Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sariz Orio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Astuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
A don Pau Salvá, ¿qué tal, Pau?
Buenas tardes.
A don Francisco de Casa, ¿qué tal, Paco?
Muy buenas.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos, como viene siendo habitual, con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bueno, pues se ha disputado una de las clásicas clásicas donde las haya, que es el famoso Tour de Flandes, con sus tropocientos mueos, de estos que son...
Creo recordar que hasta 17.
Sí, una barbaridad. Yo he perdido la cuenta. Te pones malo de tanto. En el cual el grandísimo ciclista Fabián Cancelara, sabéis que es ídolo nuestro, donde los haya, para este tipo de pruebas, a pesar de que su fuerte no es la velocidad, fue capaz, al final, de batir en la última recta a los belgas Van Amert, Van Marke y Van der Berg. Todos son Van. O sea, realmente, haciendo un despliegue de potencia como solo él es capaz de hacerlo, pues ha ganado por tercera vez el Tour de Flandes. Y vamos a las curiosidades de la prueba. Es que resulta que hay varios ciclistas que lo han ganado tres ocasiones, pero ninguno lo ha ganado cuatro. O sea que el año que viene, o el siguiente, pues los Tom Bonen, que tiene tres, Johan Mushup, bueno, este ya no creo que esté para correr, pero Achille Buissig, Eric Lehmann y el italiano Fabrizio Maggi, que son los otros que tienen los tres. Pero bueno, para el año que viene estos, insisto, con Tom Bonen yo creo que va a haber una buena pica, como ha habido este año, efectivamente. Va a que Tom Bonen al final se deshinchó, no pudo. Pero bueno, a ver quién es el primero que hace cuatro, ¿no?
Oye, Tom Bonen, ¿no veis que está las últimas temporadas como ya de capa caída? Y además me parece que no tiene sentido la calidad y los resultados obtenidos en años anteriores, con sobre todo la temporada anterior y el principio de esta, donde, bueno, está siempre en la pomada, está ahí, pero no obtiene resultados tan aplastantes como tiempo atrás.
Ya son mayorcitos los dos,
¿eh? Sí, tanto pero yo creo que Tom Bonen en eso me parece que es más irregular que Fabián. Tom Bonen es capaz de hacer una temporada o media a tope, a tope, a tope, y después cae, como dices tú, cae y dices, ¿dónde está Tom? No sé qué tal, ¿os acordáis? Bueno, aparte del problema que tuvo el canutillo y todo aquello.
Tuvo una lesión.
Y también lesiones, cosas de... O sea que, por ahora, por ver el caso es que tiene...
Tuvo una lesión. Desde luego... Yo creo un poco el problema es que hace dos temporadas tuvo una temporada brillante.
Correcto.
Que ganó todo.
Eso es lo que yo recuerdo.
Entonces, luego, este año no ha empezado mal, ¿eh? Ha hecho varias victorias de etapa, alguna clásica un poco de segunda también se ha llevado.
Sí, se le ha visto fuerte, lo que pasa es que la falta...
Pero sí que es verdad que el Tour de Flandes se esperaba un poquito más de Sagan, por ejemplo, de Bonen, y no han estado...
También.
Hombre, Bonen, así es el ciclismo, la verdad.
Bonen, sí, yo le veo un tío que se trabaja sus victorias. O sea, no le veo un superclase en plan Cancelara o Sagan. Yo a Bonen le veo más un tío que mete horas y gana a base de esfuerzo.
Es un tío con mucho, mucho, mucho talento, ¿eh? Tú lo ves encima de la bici, de estos que dices, una planta de ciclista... Atlético, grande, tiene una clase...
O sea, ¿tú crees que tiene ahí clase a rabiar?
Sí, sí, sí.
Pues 33 añitos tienen él,
pero...
Cancelara
ella. Y además son muy especialistas en carreras de un día, en clásicas. Pero bueno, es que hay que ver la carrera entera, cómo se ha desarrollado, todas esos muros que hay, que rompen un poco esos cortes, y a lo mejor no le pilla bien colocado, es un poco... Tú puedes llegar muy, 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 muy bien, pero como se haga el corte bueno y no estés donde toca... A lo mejor tú sigues... Puede que Bonen estuviera mejor que Cancelara ayer, pero si no pilló el corte bueno...
Pero Bonen es un tío, además, que sí que es orientado a clásicas, pero es que es orientado a clásicas y no se preocupa de otras cosas, porque cancelar a Leves, que él también da lo suyo en el Tour y en otras, en donde haga falta. Sí. Pero sin embargo, Bonen es
Cancelara
más...
siempre se esperó que diera el salto a ver si conseguía mejorar y pasar mejor la montaña para llevarse alguna vuelta grande y tal.
Es más pesado, es más potente, es más de potencia. Y Tom Weller lo que tiene es muy veloz, es mucho más veloz que Cancelara, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ayer, estoy leyendo aquí, cuando faltaban 17 minutos a meta, en el último paso por Old de Cauderot, atacó Bonen. Y solo Valmarque pudo seguirlo. Lo demás, incluso Bonen, que iba con cuatro compañeros, nada, no pudieron seguirlo ninguno.
¿Pero atacó quién? ¿Tom Bonen o Cancelara?
No, atacó Cancelara.
Cancelara.
17. Por eso digo que Tom Bonen ahí ya se descolgó. Yeah. Aparte que después fue el sprint, ahí
el
se
sprint,
descolgó.
El sprint fue de libro, de esos de, sí, de sí, que sí. Lo ves en la cámara...
Sí, en el plano, esa cenital que están sacando.
En el plano
ahora, cenital pasada,
de arriba se ve el que tiene ese punto de velocidad... Y se lleva el sprint, porque además iba último él de los cuatro. Iban ahí mirándose un poco, esperando a ver quién arranca, quién no arranca. Y tuvo ese puntito de velocidad que se ve cuando arranca.
El plano ese vertical en el que enfoca muchas veces, la verdad es que es curioso cómo dices, pero menuda diferencia, ¿cómo puede salir este tío aquí y sacarle esa diferencia en nada, verdad?
Yo cuando los veo, ¿sabes de qué me acuerdo? ¿Os acordáis en las ferias cuando ponían los caballitos aquellos, que eran los caballitos que iban así?
Los que dan vueltas.
No, esos caballitos que era una carrera de caballos, que se veían que iban todos, iban a golpes, que tú les dabas ahí.
Es que Paco es muy joven.
Pues esto parece, no, es que es verdad, es que lo ves y entonces ves como van cada uno por su carril, ves como el tío que dices tú, uno ves y de pronto, adelante. Y dice, coño, ¿de dónde sale este? Efectivamente, ¿no? Me parece que el otro esté parado, ¿no? Y es cuando el caballito le daba, si iba muy deprisa, pues lo mismo. Bueno, para terminar con el tema este, otra cosa interesante. Aquí aparece una clasificación dentro de los clasicómanos en activo. El que más clásicas ha ganado actualmente es Tom Bonen, con 11. Segundo, Philippe Gilbert, el belga, con 10. Tercero, Cancelara, con 8. Rebellín con 7, Valverde 4, Damiano Cunego 4 y Purito Rodríguez 3.
O sea, eso de la gente en activo.
Los activos, efectivamente, ¿eh? Y luego, para como noticia desagradable, pues cosas que tiene el ciclismo y los espectáculos estos donde la gente pues se mete en sitios a veces un poco peligrosos, resulta que Van Sumeren pues chocó con una mujer de 65 años que estaba en una isleta de esas que se ponen, las isletas que hay, que los ciclistas las rodean por los dos lados. Solamente se enganchó y la mujer está muy grave y Van Sumeren tuvo que ir al hospital por se resultó herido en la cabeza, o sea que...
Este es un tema que me gustaría luego tocar más adelante en el programa de hoy.
Venga, pues vamos allá. Bueno, entonces, como segundo os diré que se está presentando ahora... no vamos a hablar antes de la Vuelta a La Rioja, que la ha ganado el primer triunfo del año de Matthews. Y la que se está presentando... es la Vuelta al País Vasco, pero vamos a hablar enseguida de ella.
Ciclista, di no al Walkman mientras pedaleas.
Pues os decía que la Vuelta al País Vasco se presenta este año muy, muy, muy interesante, porque, bueno, va a haber un duelo ahí de Valverde con Contador, y aparte de eso, pues bueno, Valverde ya, que este año está que se sale, luego hablaremos la última noticia, dice él que Contador no va a ser el único gran rival, aunque todos hablan de él, ¿no? Porque, bueno, le tiene mucho miedo pues a Rui Costa, que está muy bien este año, Spilak, Betancourt, reciente ganador de una clásica, y Kwiatkowski, este famoso, que también va muy bien. O sea que realmente, no sé si podremos verla, pero
no,
por lo menos algún resumen,
no,
alguna cosa interesante va a ser, ¿eh? Interesante va a ser. Y por último decir también, por lo que os decía antes, que otro que, bueno, ya lo hemos dicho este año, ¿no? Pero otra vez que ha demostrado que está que se sale a sus 34 tacos, es Alejandro Valverde, que en el Gran Premio Indurain pues atacó en la penúltima pasada por el Puy, atacó junto a su compañero Johnny Zegre, se quedaron todos y al final, bueno, pudo coger a dos que iban delante y consiguió una victoria, un triunfo, que se quedaron todos con la boca abierta. Y este tío, que lo dábamos ya prácticamente ya por finiquitado, y este año está sacando fuerzas, parece que está como hacía tiempo que no estaba Valverde, según he oído por ahí.
Eso es lo que iba a comentar. Que,
a ver si aguanta.
Un principio de temporada tremendo.
Sí, exacto.
El objetivo suyo, como yo creo que es conocida de todos, es el Tour de Francia. Y yo no sé si esto, Pau, tú que como buen preparador físico, es lógico que Valverde a esta altura de la temporada esté tan bien de forma, pensando que su objetivo es el Tour de Francia.
Hombre, yo creo que más que esté tan bien es que está haciendo las cosas como toca. Está siguiendo, yo creo que, su planificación al pie de la letra. Y no creo que esté a tope ahora mismo. Lo que pasa es que está... También es cierto que todas las que ha ganado, la gente está diciendo que son un poquito de segunda. Pues a lo mejor Murcia, en carreras un poquito que no tenía mucha competencia, por decirlo así. Ya, pero bueno, lo que yo creo que va a estar muy, muy, muy interesante este año es el Giro. Porque todos los que van un poco a por él, Purito, Quintana, Valverde estará por ahí también. Está la gente a un nivel muy, muy alto. Y más que el Tour, es que a mí muchas veces me gusta más el Giro que el Tour.
Sí, a nosotros también.
Como espectáculo no es comparable.
Aquí lo hemos dicho varias veces.
Entonces estaremos atentos. Pero bueno, Valverde, ojalá no pase como otras temporadas, ¿no? Que luego...
Sí, que le falta ese fuelle final.
Se quede un poco todo en buenas actuaciones, en carreras así un poquito de segunda. Y luego en las grandes no de la talla.
¿El Giro lo vamos a poder ver? ¿Tú sabes algo, Pau? ¿O por YouTube lo resumes?
El Giro en Eurosport lo pondrán. Seguro, sí. Y luego pues es
en abierto de momento no tenemos información.
Es estar un poquito espabilado y buscar por internet enlaces, que por cierto es una cosa que podemos hacer, es traer en el programa, ofrecer enlaces a los
enlaces
oyentes
a los sitios. Bueno, que
nosotros en los últimos años lo hemos visto, como prácticamente no lo han dado ninguno. Yo lo vi a través de RAI. Entonces, en Tabasco, en Roja Directa, uno de esos tenía un enlace, y en RAI, además hablando en italiano, con lo cual lo capiscas casi todo, pues daba unos esos bastante buenos. En la RAI se veía bastante bien.
Ya cuando se aproximen estas citas, ya hablaremos a ver cómo podemos imaginarnos conseguir señal para ver, yo creo que uno de los mayores espectáculos del mundo sobre las dos ruedas sin motor. ¿Alguna noticia más, Vicente?
De momento no, la semana que viene más.
Pues como decimos, estas son las noticias que han habido y la semana que viene más, y esperemos que mejor.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Pepe, la última vez que estuvo Dori Ruano hoy con nosotros, nos dijo que acompañando a Pan y Vino nos iba a mandar unas paletillas de Salamanca. Yo no las he recibido, ¿y tú? Y es que digo, a ver si las va a tener Pepe.
Ojalá os hubiese engañado y hubiéramos saboreado por lo menos uno de nosotros esas paletillas, pero por lo menos si saboreamos hoy la compañía de Dori Ruano, me voy más que por pagado, claro que sí.
No sé si se le habrán olvidado, seguro que sí. Hola Dori, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, camino de buscar las paletillas.
Ah, vale, ya decía yo que eso seguro que ya lo tiene en la agenda. Bueno, Dori, este año, como gran novedad, he oído por ahí que vas a ponerte al frente de organizar en la Vuelta a España una parte femenina.
No, a ver, este año me parece que no va a poder ser.
Vaya.
Salió la noticia que el Tour de Francia y el Giro de Italia... pues querían hacer una etapa de final de Tour o de Giro, ¿verdad?, femenina. Pues la Vuelta a España tampoco quiere quedarse al margen y tiene previsto organizarla, pero para el año 2015. Este año es muy, muy precipitado, dado que bueno, que termina también en Santiago y por logística es muy, muy difícil.
Pero, ¿qué se va a organizar? ¿Una etapa o toda una serie de etapas?
No, en principio la idea es una etapa. A ver, los organizadores quieren hacer simplemente una etapa como final de la carrera, ¿no? Tanto del Giro como del Tour como de la Vuelta, ¿no? Un poco para promocionar el ciclismo femenino. Pero bueno, mi idea es intentar convencer a Unipública, ¿eh?, para que hagan por lo menos tres etapas, ¿no? Que sea un poquito más amplio. Hacer una vuelta entera es muy, muy difícil, pero si conseguimos meter un par de etapas más sería ya un logro.
Pero ¿y la idea cuál es? Después de lo que es la etapa de los chicos, que no sé, ¿cómo se estructura eso?
En principio, claro, ese era el trabajo, cómo lo estructuramos. En principio, yo lo que tengo entendido es que el Tour de Francia pretende hacer pues en el mismo circuito de la última etapa de masculina, pues hacer previamente una etapa femenina, previa.
O sea, algo así como cuando pasa la caravana del Tour, previo a eso,
sí,
hacer una etapa femenina.
Sí, sí. utilizar, digamos, el mismo escenario de la carrera masculina, el mismo podium y la misma infraestructura para poder dar más auge y más un poquito más de relevancia al ciclismo femenino. Es lo que se pretende un poco dentro de los organizadores de las grandes vueltas, que mostrar la parte del ciclismo femenina que también existe.
Lo que pasa es que con ese tipo de estructura a mí me da la impresión, no lo sé, que a lo mejor queda un poco ahí en el olvido, como que nadie se entera, ¿no? Ahí en plan antes de que pase todo, ¿no?
Hombre, a ver, el Tour de Flandes, la flecha balona, se hace también una carrera femenina. Las mujeres salen por delante, pues a lo mejor una hora, dos horas antes de la carrera, y está utilizando el mismo escenario del Flandes y de la flecha balona. Entonces, bueno, yo he corrido en esos dos escenarios y la verdad es que es espectacular. Pero bueno, también es cierto que es Bélgica y que cuentas con el público belga, que sabes que desde 5 horas antes ya están cogiendo sitio para ver el ciclismo, ¿no? Sí. Y luego lo ideal sería pues aprovechar también la televisión, que la televisión pues transmitir imágenes, porque no vamos a engañar, si no hay televisión somos invisibles. Entonces, sí. Bueno, eso sería lo más positivo de todo esto, que la retransmisión de televisión, pues, que estuviera ahí presente en ese día. Eso creo que sería primordial.
Y ya que hablas de Bélgica, ¿cuántas federadas hay en Bélgica y cuántas en España?
Hombre, no te puedo decir cuántas. Lo que sí te puedo decir que cuando yo dejé el ciclismo, el porcentaje de licencias femeninas no pasaba de un 2%. El otro día creo que leí a Cristina San Emeterio que estábamos en el casi 4%. Bueno, a ver, para mí son datos ridículos, ¿no? De 100 licencias masculinas, que 4 sean femeninas, es que algo está pasando, ¿no? Cuando estamos hablando de que en natación, voleibol, baloncesto femenino, están en torno a las 40-50%, o sea, un poco casi la paridad. Entonces, algo está pasando cuando no llegamos ni al 4% de licencias femeninas en España. Y cuando, te voy a dar otro dato, que el triatlón está en torno a las el 30%, o sea, femeninas. Entonces, yo creo que ahí tenemos un grave problema, o que la federación tiene un grave problema, que es problema de todos y de todas.
Hombre, la verdad es que, así visto desde fuera, casi hasta el 4% que dices parece optimista, porque no parece que se vean tantas.
Hombre, se vende como optimista, porque si hace 8 años teníamos 2% y ahora tenemos 4%, pero para mí no es optimista, para mí alguien se debería decir, crear el mea culpa y ponerse un poco ahí el juicio de qué está pasando, ¿no? Enjuiciarse, digámoslo de esa manera, que estamos haciendo mal, no que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal.
Dori, buenas tardes.
¿Qué está pasando?
Sí, soy Pepe Villena.
Hola, Pepe.
Hola, Dori. Yo creo que en esto que justamente estás, vamos a decir que denunciando, es la falta de implicación de la mujer dentro del mundo del ciclismo.
De la mujer no, de las organizaciones.
No.
Eso es.
Espera,
la mujer hablaría de las organizaciones que gestionan el deporte.
Espera, yo voy dirigiendo la pregunta en una dirección. Vale, espérate, porque antes de que lleguemos a la meta, no des ya los resultados.
Vamos a ver, sube ese puerto.
Exacto. Entonces, la pregunta mía es, ¿ahí realmente qué papel nefasto está jugando la Federación Española de Ciclismo en pro y en contra del ciclismo femenino? Digo en pro y en contra porque pro muy poquito y contra todo lo que sea. Simplemente por no hacer nada ya es mucho.
Hombre, pues desde políticas de igualdad, lo que no se entiende que en el mes de marzo no haya firmada ninguna Copa de España femenina. Y cuando digo no haya firmada, que no solamente es hacer una Copa de España, sino una carrera, porque no hay organizadores que quieran hacerla, pero sí es decir, bueno, ¿qué hay? ¿Copa de España masculina y no hay femenina? Pues a lo mejor tenemos que obligar a los organizadores de la masculina a hacerla conjuntamente y repartir. Vamos a repartir.
Claro, ¿sabes? Es que yo, por eso digo que la federación es que tiene mucho que decir, y mucho que aportar y mucho que implicarse.
Porque, hombre, es que todo, yo no...
Como no haga las leyes, difícilmente claro. vamos a hacer los que estamos en nuestra casa aquí desde el ordenador. Yo te podría decir un montón de cosas que se pueden hacer, vamos, pero hay que ponerse manos a la masa. O sea, por decir se pueden decir, pero es que yo estoy cansada de decir, hay que trabajar y hay que hacerlas y hay que tomar decisiones. Y a nadie le gusta tomar decisiones porque las decisiones siempre conllevan, pues eso, gritos y
bueno, pero ¿no? las personas que optan a ser presidente de una federación española de ciclismo optan a ser presidentes de hombres y de mujeres y de comprometerse para fomentar el deporte del ciclismo tanto en el campo masculino como en el femenino. Y no hay nadie que se le exija esa responsabilidad que tienen...
Pues... Sí, pues ahí es donde también me gustaría llegar, ya que sacas el tema, pues mira, yo siempre he dicho, las federaciones, y más la nuestra, que no tiene, digamos, organismos privados que las mantengan, las mantiene el Estado,
claro.
Es el Consejo Superior de Deporte.
Claro.
Entonces, yo siempre he dicho, si el Consejo Superior de Deporte no toma cartas en el asunto, pues esto no va a cambiar. Si el dinero que es de todos... no se reparte equitativamente,
por supuesto.
Pues algo estamos haciendo mal, señores. Y es que están pasando los años y los países están poniendo las pilas, pero aquí en España miramos para otro lado. Ha pasado un poco como el del doping, hemos estado mirando para otro lado continuamente.
Exacto.
Con el tema de la igualdad hemos estado mirando igual para otro lado. Nos da igual, como nadie molesta, o sea, como nadie protesta,
es que
no molesta.
Eso es lo que quiero decir, es que tenemos que protestar y tenemos que exigir. Porque ellos están justamente para coordinar, fomentar y hacer posible todo aquello que hasta ahora no ha sido posible. Y si no, quédense en su casa si no son capaces de organizar un mínimo de estructura federativa a favor de la mujer, ¿no?
Claro, porque yo no, a ver, no te voy a decir que soy partidaria de las cuotas, pero llega un momento que dices que tienes que serlo, porque si no hay cuotas, esto no va a cambiar en la vida. ¿Sabes? Entonces... A mí me da rabia hablar siempre de las cuotas, pero digo, es que ojalá el día de mañana no se hable de las cuotas. Pero es que mientras esto no cambie, no vamos a ir a ninguna parte. Y el problema es ese, como tú bien has dicho. A ver, ¿de quién dependen las federaciones? Es que no hay nadie que les diga, o sea, que les dé un alto. Pues en estos momentos tendría que darse el consejo, que es el que da, el dinero para que se hagan las actividades del deporte.
Sí, Dori, hola, soy Vicente Azuara. Escucha, os estaba escuchando muy atentamente y estaba pensando yo un poco aquello de que santo es el huevo o la gallina. Y me explico. Claro, estáis hablando del tema de las federaciones. Entonces, claro, aquí está que el ciclismo, para que haya ciclismo a un cierto nivel, eso sabemos todo el mundo, pues como casi todos los deportes hace falta una base. En este caso sería un ciclismo de base, en este caso sería las escuelas de ciclismo. Y detrás de las escuelas de ciclismo están los padres que apuntan a las niñas a la escuela de ciclismo. Entonces, claro, a nivel de eso, si a nivel federativo o a nivel de competición o de darle, digamos, publicidad al tema del ciclismo femenino, aparece... Es verdad que ya habéis sido unas cuantas las que habéis despuntado y mucho, ¿no? Pero quizás a lo mejor ha faltado un poco de continuidad desde el punto de vista de las federaciones. Y es lo que pienso yo que por ahí se podía haber hecho más a nivel de que después salgan los chiquillas que o el padre o la niña o el padre, pues los apunte y empiece desde la base, porque si no hay la base está claro que después no sale.
Está claro que la base es la que marca, y es verdad que en la época que hemos estado allá arriba, pues no es que no haya habido una continuidad, sino que en ese momento se debería haber utilizado nuestras figuras para realmente pues sacar más chiquillas. Pero también te digo una cosa, yo empecé en el año 2003 en una escuela de ciclismo, niñas y niños, y me he encontrado con verdaderas barreras a la hora de competir, desde que ir a competir con las crías y no haber premios para ellas, iguales que los masculinos, ya no te digo premios nada de otro mundo, sino un pequeño trofeo, el mismo premio que el de los chicos.
Claro, algo que les dé ilusión, que
claro,
el chiquillo entonces, vive de eso, de la ilusión, de tener la
claro,
copa y haber
ganado.
Claro.
Claro, entonces yo te digo que he ido a correr con las chiquillas y con sus padres, entonces han visto una desigualdad total que lo que hacen es desanimarse, tanto las chiquillas como los padres, porque si los padres dicen, joder, mi hija todo el día, martes y jueves entrenando con los niños al mismo nivel, llega el fin de semana, bueno, porque pues porque como solamente hay tres, no hay trofeo como el niño. Pero ya te digo que sea un trofeo, que sea un cuaderno, que sea un libro, pero que sea el mismo premio que el chico, ¿sabes? Entonces, se han ido desanimando. ¿Por qué no daban? No, porque solo hay tres. Pero si yo siempre decía lo mismo, para que haya seis,
exacto,
hay que recompensar o motivar a esas tres que van. Entonces, hemos llegado a un momento que, claro, antes teníamos tres, pero a la hora de la verdad, en los años van pasando y esas tres se desmotivan y nos quedamos en cero. En vez de hacer efecto, pues eso, rebote, de ir a más, vamos a menos. Y criticando porque solamente iban tres, que no se le iba a dar tres premios igual que los chicos, porque solamente eran tres, llega un momento que esas tres se han desmotivado y al final no van ninguna. Pero es que más claro agua, yo no sé cómo no se ve, si es que yo lo veo, hasta un ciego lo ve.
Y respecto a eso, Dori, por ejemplo, yo veo que cualquier espectador ve voleibol y ve tenis y no está pensando que las chicas no sacan a 200 por hora como los chicos. Yo creo que la mayoría de espectadores lo ve como igual, sea un partido de chicos, sí, o de chicas, lo ve con, sí, la misma ilusión. Pero sí, sin embargo, sí, cuando es mujeres compitiendo en bicicleta, la gente dice, va más despacio. ¿Esto por, sí, qué crees que es? ¿Es porque no se ha dado la igualdad desde hace muchos años y no está acostumbrada?
Claro, porque yo cuando me dicen vamos más despacio, mira, yo solamente quiero que la gente que dice vamos más despacio, cuando vea las medias en un mundial de hombres y mujeres, creo que la diferencia está en 4 o 5 kilómetros a la hora. Estamos hablando que si los hombres van a 45, las mujeres van a 40. Estamos hablando que si los hombres van a 40, las mujeres a 35. Yo creo que 5 kilómetros por la hora en una diferencia, pues hombre, también tenemos diferencia a la hora del atletismo, ¿no? Sabes que las diferencias tienen que ser así porque fisiología pura y dura. Somos mujeres, sí, no estamos, ¿sabes? No tenemos la testosterona que tienen los hombres, no tenemos la misma fuerza de los hombres, es lógica.
Sí, pero en esto quería yo contestarle a Paco por lo que dice él. Es que yo estoy pensando en el triatlón, y en el triatlón, ahí la misma, digamos, capacidad de atracción hacia el espectador tiene prácticamente las chicas que los chicos. Y las chicas tienen un tramo de los tres, que es una etapa, que es el ciclismo. Y se sigue con, vamos, he visto unos cuantos triatlones de estos transmitidos por televisión de alto nivel, y es espectacular. O sea, cuando cogéis la bicicleta los triatlones, bueno, aquello es que el mundo va al suelo. Igual cuando os ponéis a correr o a nadar. O sea, que quizás ahí, porque decíais antes, vosotros, quizás ahí ha sido la Federación de Ciclismo la que se ha quedado coja. Es que es ahí, es que hay otras cosas, sí, que son más punteras. Eso es lo que nos duele.
Es que yo creo que no se ha sabido vender porque...
Ahí está, hombre, ahí está.
Yo he ido, no sé, otro día en una charla me dijeron que había ido a 20 y tantos, 25 mundiales. Y te puedo decir que un pelotón de 150 chicas es espectacular. Y vamos, y igual que hacen los hombres atacar y hacen estrategia de equipo, las hemos hecho las mujeres. Otra cosa es que no se haya vendido, que no se hayan mostrado imágenes y que la gente tenga un desconocimiento. Y nada más, yo solamente creo que lo que se desconoce, pues claro, pues es normal que no se tenga conciencia de ello.
Y un poquito, yo quería dar ahí un pequeño apunte, que el problema, ya que hablamos de federación y tal, y que pues también como licenciado en ciencias del deporte y preparador de muchos ciclistas, el problema un poco que vemos es que no, la federación, pues eso, no se encarga más que de invertir dinero, de en qué invierte el dinero. Es decir, que no crea programas de captación para niñas, pero es que ni para niños. O sea, están viviendo directamente de la buena fe de los clubs, de la gente que de forma altruista un poco...
Sí, de la dejadez, ¿no, Pau?
Sí, pero siempre hay buena gente que apuesta por hacer equipos cadetes, por equipos juveniles, sobre todo en carretera, y que lo hacen porque les gusta. Intentan crear un poco estructura, y la federación lo único que... O la impresión que da un poco es que va, busca un X pueblo para que organicen la prueba de turno y pide su canon. Y realmente el problema es que cuando no se sacan calendarios de chicas o incluso de chicos o de muchas disciplinas que hay, es porque no, es que la federación pide un montón de dinero. Es que claro, ellos al final parece como que lo único que quieren es recaudar tanto dinero por hacer la prueba y se desentienden un poco.
Pero Pau, es que ni siquiera llegan a lo que acabas de decir. La federación lo que hace es que cuando el organizador privado, por amar el deporte que ama, además de participar y formar equipos, intenta organizar una prueba, lo organiza él con todo su riesgo que asume y claro, con toda la problemática legal que lleva hacer una carrera. Y la federación lo único que hace es abrir la ventana para que ellos, a través de ellos, soliciten los permisos y demás, y luego hacer caja. Es que ni siquiera salen de la puerta de la federación. No cogen la puerta, abren, salen a la calle y se mueven. Ni siquiera eso. Y es que tenemos que exigir que la federación se mueva.
Son
que
muchos
se ganen
detalles.
Los cuatro duros que... Bueno, los cuatro duros. El presidente de la Federación Española se lleva mucho más de cuatro duros.
Seguramente.
Muchísimo más. Que se los gane, señores. Que se los gane.
Son detallitos de que vas a una carrera y... Una carrera, por ejemplo, de mountain bike, de maratón, que es una distancia más larga, que es un poquito más difícil controlar tiempos y tal, y como esté la federación por allí, y hay un desastre de clasificación, esa, ¿cómo puede ser que una federación española no tenga chips para cronometrar?
Ya.
¿Cómo puede
pues mira,
ser?
Empezando...
Es que ¿cómo puede ser que vayas a una marcha y estén los tiempos clavados, no haya fallos en las clasificaciones, esté todo perfecto, lleves tu chip, o sea... Pero es que incluso hay circuitos que te dan un chip a principio de año y lo tienes para todo el año ya. No, te lo quedas, lo devuelves, te devuelven la fianza que hayas pagado y ya está. ¿Cómo puede ser que gente que no se dedica a eso organice mejor que una federación? O sea, es que luego también aparte está el problema de que la gente que está en la federación no es gente con una titulación o con unas capacidades necesarias para crear ese tipo de programas de captación de niños, de niñas, crear también... gente que pueda organizar o que pueda revisar un poquito los eventos, porque sí que es cierto que no es lo mismo organizar pues algo cicloturista que los mismos que organizan el cicloturista organicen algo a nivel nacional y ya solo para gente federada, incluso profesional, porque entonces es cuando se les va de las manos. Pero eso no es problema del organizador, es problema de la federación, que no está supervisando cómo toca que eso se haga, sino que está haciendo lo que antes ha dicho Pepe, que es, ¿queréis hacer esto? Vale, dame el dinero... Y ya apareceré yo el día que sea, te mando 4 o 5 árbitros que irán anotando por dorsal, que como uno se pierda o se retire y pase antes por meta, que yo lo he visto,
pero le pone, estás hablando de 2014,
le dan como vencedor. Sí. Hay veces que hay gente que dice, no, si yo no he ganado, si yo es que he pinchado y me he retirado. Y al final llegan los interesados, no, que he ganado yo, segundo yo, tercero. Ah, vale, venga.
Pues fíjate, ese detalle... te dice mucho de la prehistoria que vivimos, ¿eh?
Sí,
ese
total.
Es un
total.
Pequeño detalle que pero ¿qué está pasando? Estamos todavía en la prehistoria. Cuando yo pertenezco a un club de atletismo de 80 personas y que tenemos, organizamos también carrerillas y tenemos ya nuestros chips y nuestro cronometraje, ¿sabes? Y un pequeño club de apenas 80 personas, ¿a qué está pasando? Pues que nos estamos quedando, pues eso, en la prehistoria. Lo que tú bien has dicho antes. ¿Quién está en las federaciones? ¿Hay gente formada? ¿Hay gente con conocimientos? ¿Hay gente capacitada? No, están los que son los asambleístas que dan los votos a los presidentes y todos lo sabemos, ¿o no?
Sí, es eso tal cual. Además tienen muy controlado cuándo viene la asamblea, qué votos hay que tener.
Dori, etc. Yo desgraciadamente fui una época asambleísta de la Federación Española de Ciclismo.
Lo sé.
Lo sabes, ¿verdad, Dori?
Sí.
Digo desgraciadamente porque viví, yo cuando empecé con mucha ilusión por intentar solucionar el tema, cuando se enteraron de que procedía de una universidad española, los presidentes se alarmaron porque pensaban que iba a quitarles el sillón. Y
claro.
Antes, al hablar conmigo, hablaban de manera como a la defensiva. Cuando entendía, digo, claro, si yo soy una persona que intentaba solamente aportar mi granito de arena y lo que aprendí es que una retirada a tiempo era un triunfo. Porque
era una victoria, sí.
Meterte con el perfil de personas que estaban en la Federación Española de Ciclismo en esos momentos, en esa época, pues, Dios mío, pena no, lo siguiente.
Sí, pero bueno, es como todo, ¿no? Al líder le gusta rodearse de gente competente para sacar esto adelante, pero al que no es líder, claro. no quiere que el culto sepa más que él.
Exacto. Cuando alguien no sabe de algo, siempre se intenta rodear de gente que sepa menos aún.
Eso es. sí, bueno, sí, es verdad.
Bueno, Dori, pues nada, ya te dejaremos nuestra dirección para el tema de las paletillas y ya, vale. Y ya confirmaremos en el futuro, cuando volvamos a hablar, que las hemos recibido de todo eso. ¿Te parece, Dori?
Bueno, a lo mejor me voy a Valencia. Yo llevo las paletillas y a cambio me tomo una paella.
Eso está hecho.
Hombre, ya lo sabes. Qué alegría, qué alegría.
La mejor paella que hagan, te llevamos al mejor sitio.
Dori, y aunque vengas sin paletillas, aquí siempre sabes que eres muy, muy, muy bien recibida. Y claro que sí, recibe este cariño y esta admiración de este grupo de personas que siempre estamos a tu entera disposición.
Bueno, pues muchas gracias y nada, que me alegro mucho que contéis conmigo y que sigáis con el programa, pues eso, con tanta ilusión.
Hasta otra, Dori.
Venga, un beso, adiós.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos con esta sección Historias del Ciclismo, responsable, Vicente Atzuera. Y hoy, ni más ni menos, que nos vas a hablar de uno de los grandes.
Efectivamente, ciclismo del bueno, del bueno, del bueno.
Pulidor.
Pulidor, Raymond Pulidor. Apellidado, mejor dicho, de sobrenombre, que a los franceses les gusta tanto poner sobrenombres, Pupú, le llaman Pupú. De Pulidor, pues Pupú. Bueno, pues este magnífico ciclista nació un 15 de abril de 1936, o sea que está a puntito de cumplir 78 años. Bueno, doy fe que no hace mucho todavía andaba, bueno, los tours de Francia y tal, el tío aparece como corresponsal de ciertos canales, el tío lo ves con sus cascos haciendo entrevistas, o sea, está fantástico.
O sea, sigue trabajando.
Está fantástico, sí, con su pelo blanco, con todo su pelo blanco, no como otros, y muy bien. Bueno, pues fue profesional la friolera de 18 años, del año 1960 al año 1977. Y como curiosidad, el año 76, o sea, un año antes, con 40 tacos, aún hizo el último podium de los 8 que había hecho en el Tour de Francia. O sea, quedó tercero en el Tour de Francia en el año 1976. Quedó, como dijimos el lunes pasado, es el ciclista que más podiums ha hecho en el Tour de Francia, nada menos que 8, 3 veces segundo y 5 veces tercero. Y como curiosidad, jamás logró llevar el maillot amarillo. Nunca, en ninguna etapa lo consiguió llevar. ¿Qué pasó? Pues bueno, al igual que otros grandes ciclistas, como hemos dicho aquí, en España y en todos los países ha pasado, bueno, pues tuvo la desgracia de encontrarse pues a unos superhombres, unos superciclistas, en su caso fue ya Sanquetil, aunque también compitió, pues nada menos que en su larga carrera profesional, pues compitió con Luis Ombobet, ya Sanquetil, con Eddy Merckx, Federico Martín Bahamontes, con Luis Ocaña, con Bernard Hinault, o sea que digamos que luchó con lo mejorcito de esas dos décadas. Tuvo 189 victorias, entre ellas, por cierto, una Vuelta a España, el año 1964, del que luego hablaremos de dos etapas interesantes que hubo en ella. Como pasó en los años, una década antes, como había pasado en Italia, en Francia se creó una rivalidad entre los aficionados al ciclismo de esas de a muerte, entre los pulidoristas y los anquetilistas, es decir, entre los partidarios de Anquetil y los partidarios de Pulidor. Y curiosamente, Anquetil, que lo ganaba casi todo, sobre todo al final, cuando llegaba a los Campos Elíseos, que lo ganaba casi todo, pues quizás por de donde venía, quizás por su carácter, quizás porque Pupú, pues eso de quedar tantas veces después del otro, pues la verdad es que la afición francesa le tenía un inmenso cariño, muchísimo más que a Jacques Anquetil, y lo tenían y lo tienen todavía. Para ellos es su gran ídolo francés ha sido y es Pupú. Es curioso que, al igual que pasó en Italia con la rivalidad entre Gino Bartali y Fausto Coppi, también se daban dos estilos de, no de ciclismo, sino de procedencia. Porque en el caso de Pupú, pues el hombre venía de trabajar de sol a sol en el campo. De hecho, entrenaba por la noche Y en entrevistas que ha hecho él, pues ha dicho que sí, que la bicicleta es muy pesada y es muy dura. Cuando le preguntaban, pues bueno, las típicas ascensiones, aquellas que habían con todo el frío y las carreteras embarradas y subiendo aquellos puertos. Y decía, pues lo que dicen otros grandes deportistas en otros deportes, que más cornas da el campo, ¿no? O sea, más pesado es todavía, más pesado todavía es estar en el campo que hacer bicicleta, ¿no?
Pues quizás por eso. Lo del campo será durísimo, pero lo de la bici tampoco parece.
Bueno,
mucho
pues eso,
menos,
eso, o sea, eso son palabras textuales de él. Palabras textuales de un tío que ya te digo que entrenaba por la noche. Cuando acababa de sol a sol de estar en el campo, se iba a entrenar. Bueno, vamos a hablar ahora de dos etapas muy. Bueno, ganó la Vuelta a España en 1964, en la cual, según ha confesado él, se benefició. Es verdad que llevaba 4 años de profesional, estaba casi en lo mejorcito de su etapa ciclista, pero se benefició, para ganar la Vuelta a España en 1964, se benefició de la lucha, de la rivalidad entre los propios españoles. Porque, de hecho, al final, cuando ganó, el director de la Vuelta lo felicitó muy educadamente, pero digamos que dejó caer que era una pena que no hubiera ganado un español. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que iba Otaño, el español Otaño, iba líder. Estaban Otaño, Pérez Francés, Manzanet, que eran los tres que estaban en la pomada. Y entonces, a pocas jornadas del final, se celebró una contrarreloj individual de la friolera de 65 kilómetros. Entonces la aprovechó Raimond y a Otaño, que iba al primero, lo cogió y le sacó 1 minuto de ventaja sobre la general. Pero ¿qué pasa? Que las etapas que le faltaban, él tenía miedo que entonces había unas bonificaciones de la friolera de 1 minuto. 1 minuto al primero. Entonces tenía miedo de que en una última etapa, que había otra contrarreloj, no, perdón, que había una llegada normal, pero una llegada, digamos, llana, entonces tenía miedo de que Otaño, pues bueno, con toda esta confabulación española y tal y cual, pues bueno, le ganase, le sacara el minuto y le ganara a la general. Entonces, ¿qué pasa? Que puso a trabajar muy bien a su equipo, que por cierto fue el equipo Mercier. Toda su vida estuvo trabajando, es de los pocos ciclistas que todos sus 18 años de profesional estuvo siempre con el mismo equipo, siempre. Mercier se llamaba. Eso sí, Mercier tuvo distintos coequipiers, distintos. Entonces, pues bueno, el Mercier siempre estaba ahí, ¿no? Lo puso a trabajar y efectivamente evitó ese triunfo de etapa de Otaño, ese minuto de bonificación, y por tanto ganó esto. ¿Pero qué pasó el año siguiente, el año 65? Pues que entonces ya fue una lucha descarada, sin disimulos, de que todos los españoles iban contra él, todos absolutamente, porque no querían ya que les hiciera la misma jugada que el año anterior, aparte él estaba en muy buena forma. Tanto es así que hubo una cronoescalada del puerto de Pajares, en la cual cogió el liderato Raimond Pulidor. Dobló en esa cronoescalada. Es increíble, yo es que lo veo y se me ponen los pelos de punta. Dobló a 7 corredores, a 7. Entre ellos al mismísimo Bahamontes, que efectivamente Bahamontes ese día no tendría su mejor día, pero bueno, no dejaba de ser Bahamontes. Pero continuó la Vuelta a España y un gregario suyo, un coequipier suyo, un tal Rolf Wolfshall, estaba nada menos que a 10 minutos y el pelotón, comandado por todos los equipos españoles, digamos, permitió una escapada en la cual estaba el Wolf Foreste, y esa escapada les metió en la meta la friolera de 20 minutos, con lo cual se puso líder su coequipier.
El Giovanetti de turno, ¿no?
Sí, efectivamente, Giovanetti. Entonces quedaba la última crono, que fue en San Sebastián, en la cual Ramón Pulidor luchó a muerte, consiguió ganar la contrarreloj esa. Lo que pasa es que Wolfos, que era un magnífico ciclista, quedó el segundo, con lo cual no pudo. Entonces es lo que decía, es que era mi coequipier, es que tampoco podía ir a muerte con él. Y lo único que hice, sobre todo en las etapas, digamos, de grupo, ¿no? En la contrarreloj es otra cosa, cada uno sale y va a darlo todo, pero no pudo con él. Y bueno, pues la verdad es que eso es un poco la anécdota de esas dos etapas, ¿no? Como decíos, como etapas míticas que ganó, por ejemplo, en el año 65 ganó una etapa en el Tour de Francia que terminaba el Mont Ventoux. Es una etapa preciosa. En el año 74, con fin de etapa también en montaña, en Pla d'Alet la ganó también. Y luego en el año 1964 pasó el primero por una etapa que terminaba en Bañeres de Bigorre y pasaba el Tourmalet. Y él coronó el Tourmalet en primer lugar. Bueno, os voy a hablar un pelín de la etapa esta 14 del año 1965 en el Mont Ventoux, en el cual primero estaba en un grupo y atacó Julio Jiménez. ¿Os acordáis de Julio Jiménez, el relojero de Ávila? Bueno, pues atacó. Entonces Pulidor fue el único que consiguió salir del pequeño pelotón que iban para seguirlo, y tercero iba un tal Anglade. Bueno, pues aún así el hombre pues nada, se hizo con Julio Jiménez y aún le sacó unos cuantos segundos. Bueno, al final Anquetil se había quedado descolgado detrás, le sacaron así como un minuto, un poco y pico. Eso no impidió que después no ganara Pulidor, pero bueno. Y como dos cosas curiosas es que Pulidor, y esto os lo digo por los vídeos que he visto, que luego os voy a decir, que es la noticia de la jornada, por lo menos para mí, porque ha sido un descubrimiento, Pulidor siempre llevaba la gorra, que no sé si en aquella época, por el tema de publicidad, si os acordáis...
Las viseras, dice.
Efectivamente. ¿Verdad? Las gorras las llevaban con la visera levantada. ¿Os acordáis de aquello?
Sí, señor. Sí,
y entonces,
señor,
al llevar la visera levantada, en el anverso... Mejor dicho, en el anverso, no, en el reverso de la visera, es donde ponía el mercier o el cas o lo que fuese.
El cas de turno.
Y al llevarlo levantado, claro, se les veía que yo era más como un anuncio publicitario de estos de la plaza del ayuntamiento. Y entonces y sin embargo, Anquetil, en muchas cosas que he visto, no llevaba gorra. Este no llevaba. No solamente le molestaba lo que fuese, pero no llevaba. Y Pulidor sí que llevaba. Bueno, pues todas estas cosas que os he dicho, muchas de ellas os he dicho porque las he visto en una página... que os quiero recomendar porque es impresionante, yo no la conocía. Es una página de internet francesa que se llama Le Dico du Tour. Pero os voy a decir, tranquilo, tranquilo, que paso hasta Google el traductor y ahora veréis. Si buscáis, en la traducción de esto, traducción sin abreviaciones, es el diccionario del Tour de Francia. Entonces tenéis que buscar el diccionario del Tour de Francia.
Así, ahí, en español lo buscamos y sale esa página.
Supongo que sí. Hombre, yo no lo he hecho. Yo he buscado directamente el Dicotour, pero después, cuando le he dado a traducir, es el diccionario de Tour de Francia. Entonces, acordaros, cuando ponga le dico, di tour, le es él, dico será la abreviatura del diccionario, di es de él y tour, ledicotour.fr. Bueno, pues ahí hay... Impresionante, porque no solo están clasificaciones y detalles y tal, es que hay unos vídeos... hechos de en aquella época en blanco y negro, con cámaras esas de 8 milímetros, bueno, impresionante, ¿eh? Con unos primeros planos que les veis y al careto que ponían en aquella época subiendo, de verdad, son de 5, 6, 7 minutos. Bueno, yo he estado más de media hora viéndolos, este en particular he visto otros, y son impresionantes, ¿eh? Y esta página es para, ¿no?, pa tenerla en favoritos, ¿eh? O sea que...
¿Y esos vídeos estarán en YouTube también? ¿Serán los mismos, supongo?
Supongo que sí, pero claro, es que aquí ya te los pones seleccionaditos, ¿no? Sabes que YouTube muchas veces la búsqueda es una horror, búsqueda de Sherlock Holmes. Pues esto no, aquí esto los pones todos. O sea que ya sabéis dónde podéis disfrutar viendo imágenes de ciclismo de aquella época.
Pues esto ha sido Raymond Pulidor, visto a través de Vicente... Atsuara.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vamos ahora a dar cuenta de lo que ha sucedido en la Mediterránea Extreme, una cita importante de bicicleta de montaña, ¿no, Pau?
Sí, ha sido este fin de semana y la verdad es que ha sido primera edición. Una carrera por etapas, de las que dijimos la semana pasada que se están poniendo de moda y muy...
De las
muy,
de track, que te dan el navegador
de navegación,
track de GPS y tú de, búscate la vida, ¿no?
Y como dice el nombre, de extrema dureza.
Bien.
¿Tú la has vivido? ¿Has participado en esta?
Uno de nuestros corredores, de los que preparamos, digamos, uno de los superclases que tenemos en nuestra agenda de ciclistas, que es Xavi Borrás, del equipo de Bike Run y Rotor, consiguió finalizar segundo con gente de la talla de Luis Leao Pinto, que está quinto en el ranking mundial de maratón ahora mismo. Oriol Colomé, que ha sido profesional.
Nivelazo.
Y la verdad es que el primer día, para que os hagáis una idea de la dureza...
¿De dónde a dónde sale esto? ¿De dónde a dónde es?
Eran etapas y acababa la primera en Morella, luego...
O sea, digamos, empieza... ¿Es Castellón?
Sí, es, norte, es en la provincia de Castellón, por el interior.
Todo es Castellón.
Provincia de Castellón por el interior, acabando en Morella, etcétera.
¿Y cuántas etapas?
3 etapas. La segunda y tercera más normalitas, por debajo de los 100. Y la primera, 130, salieron en el GPS, salieron 4.700 de acumulado. Por navegación, o sea, sí, sí. Muy, muy, muy dura.
Muy exigente.
De hecho, Pinto, Luis Leao Pinto, el primer día, podías hacer la opción de 3 días o 2 días. Luis Leao Pinto el primer día no salió. Dijo que eso era una barbaridad, que él no salía el primer día. Y bueno, la verdad es que ya de salida se... Había un tiempo previsto de organización de 10 horas para los primeros.
El primer día, 10 horas
hicieron de... por debajo de 8, casi 8, pero... Justito, muy cerca de 8.
Recordemos que yo creo que la etapa más larga de Tour, Giro y esto, yo creo que no ha sido de los ganadores que hayan tardado 8 horas. Aquella famosa del Giro que ganó Contador hace unos años, que fue récord, yo creo que fueron 6 horas y pico, creo.
Sí, esto ya son ultra maratones de distancia ya muy larga y muy, muy duros. Claro, como te meten tanto desnivel, la velocidad es muy baja, entonces las horas van pasando y hay un desgaste. Claro. Y eso, y se destacaron ya un grupo de 3 de bicicletas, Esteve y Xavi, que es nuestro corredor de Bike Run.
¿Y ahí puedes ir a rueda?
Sí. La verdad es que en montaña es muy difícil.
Claro, no, el ir a rueda te aporta poco, ¿no?
Okay. Sí que puedes ir tramos cuando son caminos más amplios de pista, puedes ir guardando un poquito a rueda.
Pero en montaña igual tiene el ir a rueda, pregunto, ¿eh? El problema de que no veas un bache y te lo comas.
Ese es el problema, que no esa rueda como en carretera que vas pegado al de delante, sino que esa rueda, pero siempre... Y si vas detrás de un tío grande, pues tienes que ir mirando un poquito que viene, que no viene.
O sea, que igual vas más nervioso y pierdes...
Sí, puedes hacer algún fallo y luego, sobre todo en subida, ahí no hay rueda posible. Ahí, y luego la bajada técnica es muy importante. Son otros aspectos que hay que cuidar.
¿Y por qué puede participar 2 días y uno no? ¿Entonces luego eso no cuenta para la clasificación o cómo va eso?
Han hecho una clasificación general de los 3 días y otra para los 2 días. Incluso podías ir a etapas sueltas. Lo hacen para que la gente pues un poco pueda hacer...
Que participe la gente.
Claro, como puede ir gente de cualquier nivel para que sea asequible para todos. Porque la verdad es que el primer día, si los primeros, los 2 primeros, que fue Xavi y Colomé, llegaron en menos de 8 horas... Ten en cuenta que hubo gente que aún haría como 5 horas más que ellos. Y pues, es decir, que se irían a las 12, 13 o 14 horas de etapa.
¿Y este tipo de pruebas son para profesionales o puede apuntarse cualquiera?
Se puede apuntar cualquiera. Entonces son lo que intentan un poco es llevarte a tu límite. Llevarte a tu límite porque pues por el desnivel del terreno, por la dureza de la prueba, por decirlo así. De hecho, aparte de Xavi, teníamos a otros 2 corredores que iban en la modalidad por parejas. Aparte, podías ir a hacer los 3 días por parejas o los 2 días por parejas o todo individual. Y teníamos a otros 2 chicos también que van...
Que estaban también corriendo.
Que iban por parejas con el objetivo de acabar, que ya es un objetivo muy ambicioso. Y los 2 han conseguido acabar.
¿Y al que gana en estas pruebas le dan algo?
Pues premios en metálico la verdad es que no hay. No, y a no ser que sea ya una prueba de carácter más oficial, que esté la federación metida, no hay premios en metálico. Es un poco el reconocimiento al esfuerzo.
Es la ilusión y una copa de has ganado esto, ¿no? Más
sí,
o menos.
Sí, sí. Pero bueno, te puede llegar gente, pues eso, como estamos diciendo, que Luis Leao Pinto, que este año ha fichado por el BMC, que el BMC tiene su sección de carretera y su sección de montaña, y tiene en la de montaña tiene un equipo potentísimo con... Lucas Fulquier, que ha sido subcampeón del mundo, Absalon, que es el más laureado de todos los tiempos, tienen también un belga muy bueno, y ahora para la un poquito especialidad de maratón han fichado a Luis Leao Pinto, que ha ganado muchísimas carreras de larga distancia. Entonces te puedes encontrar a Luis Leao Pinto, que te aparece con su mecánico de BMC, con bici rígida, bici doble, para elegir un poquito todo lo que quiera, asistencia. Y luego te puedes encontrar gente pues que va a acabar y con toda su ilusión, que tiene igual el mismo mérito tiene.
Pero, y en estas pruebas de montaña, por ejemplo, los profesionales, Luis Leao o cualquiera de estos, supongo que sí habrá pruebas en las que tengan premio en metálico los ganadores. pero digo yo que será un poco como en carretera, que al final estos tíos viven de lo que le paga su equipo, o sea que los premios son un poco...
En carretera se gana, ya sabido por todos que se cuando eres profesional se vive muy bien, y si eres de los...
Hombre, si eres muy bueno, si no...
Quiero decir que alguien que no sea un top 10 en carretera puede ganar lo mismo que un top 10 en montaña.
Vale, un gregario de carretera. Exacto. De los que corren la vuelta va a ganar tanto como un Hermida de turno.
Hay gente como Hermida que se lo propusieron en su día, Nino Surter, que es el actual campeón del mundo de rally, va a correr dos pruebas con un equipo, porque es suizo, y va a dar el salto, pero solo en dos pruebas, para probar un poco. Kulhavi, que es también del equipo Specialized, también ha estado intentando dar el salto, incluso hizo cuarto el año pasado en el campeonato nacional de la República Checa por detrás de Sagan. O sea, es gente que andan muy bien. Pero lo dicen ellos que el reconocimiento y el prestigio que tienen en el mountain bike no lo van a tener en carretera. Incluso ganando un poco más van a dar el salto y tampoco tienen ese reconocimiento, ese respeto, o no van a tener ese nivel de top 10 o de un contador, un Valverde, con el dinero que pueden llegar a ganar ellos.
Bien, pues esto es lo que ha dado la Mediterránea Extreme en esta primera edición. ¿Piensas que esta prueba tiene larga vida?
Yo creo que sí, que están cada vez tiene más auge, ¿eh? Cada vez van saliendo pruebas nuevas, cada vez hay más vueltas, más carreras por etapas, y al final... Por suerte que hay diversidad, porque parece un poco que es cuando haces mountain bike de competición es rally y son carreras cortas y ya parece que no hay más opción. Y nos alegra ver que como dijimos el otro día, ha salido Open de España Maratón y hay muchas carreras por etapas, con lo cual ya se puede por lo menos tener, si tienes la suerte de entrenar a alguien como Xavi, que es nuestro caso, poder enfocarle su temporada ya a su especialidad, que son las pruebas de larga distancia, y poder... plantear, por ejemplo, una primera parte del año a correr vueltas por etapas de montaña y una segunda parte, pues poder hacer todo ese Open de España Maratón y acabar con la grande que decimos nosotros, que es el Campeonato de España Maratón.
Claro que sí. Bueno, antes de terminar el programa, me gustaría tocar, aunque sea brevemente, porque casi estamos fuera de tiempo, lo que hemos hablado, la seguridad en las carreras ciclistas de carretera, sobre todo en tramos urbanos. A mí lo que se me ponen los pocos pelos de punta que me quedan es el hecho de cuando, claro, ves en televisión a la velocidad que pasa el pelotón por cualquier núcleo urbano y, claro, no hay nadie en las aceras diciendo que va a pasar un... porque cualquier ciudadano puede salir del portal de su casa y no tiene por qué ser consciente que está la carrera ahí.
Es muy muy típico en las belgas, ¿eh? Muy típico en Bélgica, que hay una pasión ahí por las clásicas impresionante y se pasa por pueblecitos,
¿claro?
Calles muy estrechas, abarrotado de gente todo.
Sí, pero yo aquí en España yo he visto multitud de etapas donde, bueno, el pelotón pasa a todo trapo. Está claro que antes de que pase el pelotón pues hay la todo el tramo publicitario que hay por delante del pelotón y demás, pero que uno que vive en su mundo, pues bueno, no tiene por qué estar al cabo de la calle de que realmente se por su puerta va a pasar la vuelta, una vuelta, la que sea, una prueba ciclista, y que abre la puerta, incluso a lo mejor con un hijo pequeño, se le escape de la mano, y no hay nadie diciéndole ni avisándole de que está ahí un riesgo inminente.
Hay mayor control, y por lo que he dicho antes, en todas las clásicas belgas, un poco por tradición, es como que lo que la gente está acostumbrada, que es a vivirlo muy de cerca, ese ciclismo de las clásicas de primavera, que está la gente en las callecitas estrechas, y incluso los ves como en el último momento aparece el pelotón y se apartan en el último momento.
Sí.
Para sacar la mejor foto, y aunque están marcando muchas veces las rotondas o las medianas que hay y tal, son carreras peligrosas. Hay muchas caídas. Ayer también en Tour de Flandes hubo caídas de gente que estaba para disputar. Saben un poco a lo que van, a lo que se exponen, porque es que se va a 1000 por hora por sitios que...
Sí, pero tienes que...
Que son delicados.
Los organizadores y los responsables de estos eventos deberían de velar por la seguridad propia de, lo, de los componentes del, del pelotón ciclista.
Es un fallo de organización, ¿eh? Está claro,
claro, claro.
Sí, pero es que cuidado con el presupuesto, ¿eh? Porque para evitar eso, ¿qué haces? ¿Vallas un circuito de 180 kilómetros con vallas de 2 metros?
No. Estoy hablando solamente de tramos urbanos, que es donde realmente te puedes encontrarte un ciudadano normal y corriente.
Pero el accidente puede pasar en cualquier lado.
Bueno, pero vamos a prever, vamos a ver. El tema es que las pruebas no pueden dejar al amparo, estamos fuera de tiempo, si es que esto, al amparo de la inspiración de que el ciudadano tenga el comportamiento que tenga que tener, además a lo mejor sin conocimiento de que pasa una prueba ciclista, porque una Vuelta a España a lo mejor te enteras, pero una prueba de menor rango...
Déjalo en suspense, Pepe.
Bueno, como tenemos París-Roubaix, aún quedan...
Que quedaremos,
aún
queda, bueno, estamos fuera de tiempo, comentar. Tocaremos este tema con mucha más profundidad.
Bueno. Oye, y yo, un segundito, mucha precaución en la carretera, porque este fin de semana han habido más de un fallecido y además viene la época de vacaciones, vamos a coger mucho la bicicleta y los coches también van a salir, o sea, muchísimo cuidado.
Los cinco sentidos y si tenemos un sexto también encima de la bicicleta, por supuesto que sí. Antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Destino, Navajas. Un total de 125 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 8 de la mañana. De la Avenida de los Naranjos. Pues Vicente, Pau, Paco, nos vemos, pero después de los lunes festivos, que tenemos dos por delante.
Tenemos vacaciones, muy bien.
Tenemos esos dos o tres lunes festivos, ya he perdido hasta la cuenta. Chicos. Pondremos, nos indica que pondremos algún programa que tenemos aquí de estos últimos que hemos hecho para estar con vosotros. Y bueno, felices días de vacaciones, quien lo tenga y quien los pueda disfrutar, y sobre todo que acompañe el tiempo.
Exacto.
Y disfrutemos de la bicicleta.
Buena pedalada a todos.
Claro que sí. Os esperamos, como decimos, después de estos días festivos. Hasta entonces, pasarlo muy, muy, muy bien. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.